Cosa que no entiendo, tanta gente llorando, a mí nunca me afecta así, ¿verdad? Pero muchas gracias, José, Angélica, bonito. Bien dicho, no hay palabras para darle gracias a Cristo por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Es algo fantástico. Vamos a continuar Mateo, en el capítulo 8. Vamos a ver algo hoy que para mí es muy emocionante. Hay unas cosas que son difíciles en este pasaje, pero vamos a tratar de ver todo lo que podamos. Y es, mi esperanza es que sea de mucho ánimo. Estoy, como les dije anoche, muy emocionado con el campamento, muy contento. Qué hermoso día Dios nos dio hoy. Tengo que decirles que hoy a mediodía tuve que pescarme para ver si era real. Digo, qué bonito estar aquí. Y muchas gracias. Muy bonito estar junto con personas que aman y al Señor y tienen los valores que tenemos nosotros. Entonces, muchísimas gracias por todo. Estaba pensando que hay defectos en el campamento este año. Un gran defecto es que no está Pamela con nosotros, ¿verdad? Y hay otras bendiciones, personas nuevas, pero en especial he extrañado a Cabe y a Pamela, Cabe y su familia, y Pamela. En contraste, o digo, con contrapeso, disfruté mucho de la enseñanza hoy. No veo a Javier, pero muchas gracias, Javier, por lo que compartiste, y pues esperamos que pronto podamos tener el privilegio de estar con ellos. Y pensé que sería bueno que empezáramos con oración. Entonces, si me acompañan, vamos a orar. Padre, en esta noche te quiero dar gracias por el hermoso día que nos has dado, por el privilegio de estar juntos. Gracias por las personas que llegaron hoy, que no estuvieron con nosotros ayer, Padre, por haberlos traído. Padre, en una forma muy especial, pido que Pamela pueda sentir tus brazos amorosos alrededor de ella, que ella pueda sentir gozo a pesar de la carga increíble que está enfrentando. Y pedimos que en tu tiempo, y si es posible que sea pronto, que se acabe esa presión en la vida de Barry y Pamela. Pero pedimos que logres todos tus propósitos y te damos gracias por esta dificultad, y pedimos por la salvación de la mamá de Pamela y de Débora. Es fácil a veces estar irritados con personas que nos son difíciles, pero cuando pensamos, Padre, en la eternidad y lo que perdemos cuando no respondemos a Cristo, es algo que a mí me da escalofrío, Padre. Entonces pedimos que tengas misericordia de esa mujer y que aprendamos hoy de lo que vamos a ver cuando vemos lo que Cristo hizo por alguien insignificante. Entonces, Padre, pido que la enseñanza hoy te glorifica, que la pueda comunicar con veracidad y con poder, que te glorifica, Padre, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Ok, sé que algunos no estaban ayer, entonces vimos la historia del leproso que llega con Cristo y dice, si tú quieres, me puedes sanar. Y Cristo le toca y le sana. Y hablamos de que Cristo quiere tocar nuestras vidas, llenas de mugre, de pecado. Tal vez tú estás acostumbrado a cómo hueles, a cómo eres, pero para Dios nuestras vidas, todas nuestras vidas son muy ofensivas porque hemos vivido en rebelión contra Él. Pero Él quiere sanarnos, y por el sacrificio de Cristo, su pago por nosotros, podemos ser perdonados. Y luego hablamos del centurión, quien llegó con una necesidad de la sanación de un criado en su casa, y Él reconoce algo sumamente importante de Cristo, que Él es Dios y todo está bajo su control. Y creo que para nosotros que hemos confiado en Cristo, diariamente recordar que Cristo es soberano en nuestras vidas es de gran importancia. Y luego vimos que Cristo tocó y sanó a la suegra de Pedro, una mujer que ni siquiera sabemos cuál es su nombre, pero era importante para Cristo. Tres personas despreciadas por la cultura, por los tiempos, y eran tan significantes para Cristo que hasta sus historias están por su inspiración en la Biblia. Magnífico. Y vamos a continuar con eso, pero encontramos dos personas que también nos representan, o nos enseñan algo. ¿Recuerdan? El escriba, que llega con Cristo y dice, te seguiré. Yo creo que estaba lleno de emoción y determinación que él iba a seguir a Cristo. Y Cristo dice, habla a su necesidad y dice, mi camino no es un camino de comodidad. Y él dice, oh, por lo que sabemos, no siguió. Llega otro y dice, pero mi familia, déjame enterrar a mi padre. Y Cristo dice, no, tengo que ser número uno en tu vida. Entonces, hablamos de que muchas veces en nuestras vidas la comodidad nos detiene de seguir a Cristo. La familia nos detiene, es más importante. Y siempre queremos negociar con Cristo. No puedo hacer la familia y no puedo tener mi comodidad y confieso, yo soy una persona muy dada a comodidades. Tengo una nuera que se baña en agua fría. Yo no. Soy capaz de pasar una semana si no hay agua caliente. Yo no me baño en agua fría. Entonces, tampoco es muy cómodo eso, pero tengo... Entonces, luchamos con estas cosas. Pero vemos que había ese grupo entregado y comprometido con Cristo. Y cuando Cristo sube en la lancha y dice, vamos a cruzar al otro lado del mar, ha de haber sido al final del día y sus discípulos dice que le siguieron. Y esa frase, le siguieron, es muy importante porque estamos siguiendo a Cristo. ¿Y cómo nos va? Pues muchos tenemos una idea que vamos a ver que es muy errónea de que cuando decimos, Cristo te voy a seguir con todo mi corazón, todo debe salir bien. Entonces, vamos a ver cómo les va a esas personas y ver si no hay algo que podamos aprender. Entonces, estamos nuevamente en Mateo capítulo 8, en el versículo 22. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja a los muertos que entierren a sus muertos. 23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y para mí es muy interesante, hay dudas, que tengo un cuaderno que espero que puedo llevar al cielo. No es cierto, no es un cuaderno realmente físico, pero tengo dudas, preguntas y muero de ganas de saber cómo estuvo eso. Pero una de mis dudas es cómo Cristo está dormido en una barca que está por hundirse. Pero así fue. Yo lo creo porque la Biblia me dice que así es. Entonces hay muchas cosas que pudieron pasar. Son lanchas, sabemos más o menos el tamaño que ha de haber sido esa lancha, son lanchas chicas. Y tal vez tenían una protección ahí construida, como pues sería lógico tener, pero no sabemos. Pero el chiste es que Cristo está dormido, cansado, y yo creo que ya es noche, y puedo imaginar, estaba tratando de pensar, pues pescan de noche, ¿verdad? Entonces, yo creo que para Pedro y todos ellos era por lo menos algo natural estar en el mar de noche, y tal vez un descanso de alejarse de la multitud y todo eso. Puedo imaginarles ahí oliendo el agua en el mar y ahí van cruzando y el viento llevándolos tranquilamente, pero empieza a crecer y crecer. Como cantamos hoy, ¿verdad? Y podemos ver el aumento. Y en el principio Pedro está diciendo a los que son de la tierra, No se preocupen, así se pone a veces, yo conozco y está disfrutando de la angustia de la gente como yo, ¿verdad? Que no somos tan acostumbrados a estar en el mar. Pero empieza Pedro a tener miedo y las olas crecen. Y a veces para nosotros así es, ¿verdad? Y creo que lo que tenemos que recordar en la vida que tenemos en Cristo es que por fuerte que tú seas, llegará el momento cuando ese mundo te puede dar mucho más de lo que tú puedes llevar. Nadie es capaz de vivir aquí sin Cristo en su vida. Y tenemos que tener nuestro enfoque en Él. Pero yo supongo, esa es una suposición, no puedo comprobar eso, pero Pedro, Cristo, Juan, Jacob, son expertos, Andrés, ellos vivían pescando en el mar. Pero está Cristo. Cristo es un carpintero. No sabe nada del mar en la mente de los que son de la pesca. Entonces, ahí están. Nosotros debemos controlar la cosa, pero ya no pueden. Están asustadísimos. Y por fin le despiertan. Y vamos a ver lo que dice aquí. Dice en 25, y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Es increíble. Ese si no es cualquier tempestad. Están pensando que van a morir. Y la única cosa correcta que hacen es que despiertan él quien puede ayudarles. ¿Qué va a hacer? No saben, pero saben a quién huir. ¿Y tú en tu vida sabes a quién huir? Siempre vas a encontrar a Cristo, dispuesto a ayudarte. Pero Él quiere que lleguemos y que crezcamos en fe, en Él. Y es muy interesante, Cristo lo regaña. Aquí noten lo que dice, en el siguiente versículo, y dice en 26, y Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Esto para mí es un poquito incongruente. Es lógico para qué o por qué están amedrentados, por qué están asustados. Pues porque están por morir. ¿Quién no estaría amedrentado en esta situación? Pero la cosa, y señores, si podemos captar eso, la cosa absurda es esta. Si realmente pertenecemos al Dios del universo que tiene todo bajo su control, ¿hay de qué preocuparnos? La verdad es que no. Pero yo sé que en mi vida, ¿cómo me cuesta? Estando aquí en el campamento hablando de eso, es muy fácil para mí confiar en el Señor. Pero he visto, yo recuerdo una vez cuando llegó un tanque del ejército al campamento y 30 soldados bien armados y el corazón dice, y dices, pues tranquilo, pues cuál. Pero estás asustado. Parecen tan reales y ellos nada más llegaron para buscar armas. Y entonces, pero siempre me llama la atención. Tengo muchos amigos que aquí en los Estados Unidos que son muy aferrados a sus armas. Y dicen, sacarán mi pistola de mi mano fría. Dije, ellos deben estar viendo lo que yo estoy viendo ahorita para ver si realmente van a ser tan fuertes, ¿verdad? Y tan valientes. Pero cuando vemos las cosas que parecen tan reales en la vida, es difícil en ese momento sentir el consuelo y sentir la paz que Cristo nos puede dar. Pero quiero decirles eso, creo con todo mi corazón que eso es lo que Cristo quiere obrar en nuestras vidas. Él quiere que seamos hombres y mujeres de valor. Recuerdo la historia de un amigo que aprecio tanto, algunos conocen la familia Pearson, 8 hijos, algunos básicamente los 3 más chicos, ya personas mayores que yo, pero ellos son quienes han hecho el campamento, han financiado muchas cosas, muy comprometidos con Cristo, pero son de una familia de 8 hijos, cada uno siguiendo a Cristo, y para mí siempre es decir, ¿qué hicieron bien sus papás? Y una de las historias que cuenta Natanael, el menor, que es de mi edad, es cuando una vez le llegó un aviso del IRS de que el papá debía unos impuestos y era un accidente. Era sumamente pobre ese señor, no tenía la gran cantidad de dinero, pero por un error o algo, ahí está. Y él no tenía, apenas tenía con qué sobrevivir para comer. Y debe de ser una familia muy, muy pobre. Para darles idea, una vez estaban sin auto y alguien le regaló un carro que no tenía motor ya. Y le regalaron otro que había sido chocado. Pues tenía 8 hijos y él, no es mentira, yo he visto la foto. Tomó su pulidora y cortó el auto a la mitad. Y añadió la parte buena con el motor a la parte no chocada del otro. Y es el único carro con 3 asientos que a lo mejor ha existido en toda la historia de los Estados Unidos. Pero sus hijos dijeron, pues, mi papá era un genio para esas cosas, pero en estética, horrible. La parte de atrás era café, la parte de adelante era azul, entraba polvo por todos los hoyos en el piso y así. Y dice, lo curioso es que llegamos a la escuela y nadie sabía que mis papás tenían hijos, porque todos estuvimos agachados abajo, abrimos las puertas y salimos así, así. Pero muy pobres. Tenía que pagar su cuenta con el gobierno. Entonces junta a su familia y dice, si ahí están todos juntos, y siguiendo el ejemplo de una historia en el Antiguo Testamento, pone la carta y se hinca ahí, con todos sus hijos viendo, y dice, Dios, tú sabes que yo no tengo el dinero para pagar esa cuenta. Y tengo 8 hijos que necesiten aprender de que tú eres un Dios real y que suples nuestras necesidades. Tú sabes que yo no tengo para eso. Quiero que mis hijos aprendan a confiar en ti. Y estoy pidiendo que tú suples esa necesidad. Y Dios lo hizo. Y ahora que eso es lo que Dios, es como Dios quiere que vivamos. Entonces aquí están aterrorizados. Pero algo muy interesante sucede, y no tengo tiempo para llevarles ahí, pero cuando tienen chance, busquen lo que dice en el mismo relato en Marcos. Es fascinante, porque vamos a seguir aquí leyendo. Y dice, una vez más en 25, para que tengamos un poquito de contexto, dice, y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? En Marcos agrega que se aterrorizaron. Y la idea es de que estaban asustadísimos cuando estaba el mar encima de ellos. Pero cuando Cristo se levanta y dice, detente, y ¡pum! Todo se para. Dijeron, ¡oh! ¿Quién tiene poder para hacer eso? Y básicamente están ahora más asustados de Cristo que de la tempestad. Y yo creo que esa es la razón de que Pedro en otra ocasión tapa la boca y dice, soy hombre pecaminoso. Porque cuando de verdad vemos la grandeza de nuestro Cristo, no hay más que hacer que tapar la boca y decir, ¿quién soy yo? A veces tenemos la idea de que Cristo es la persona que si el mundo lo hubiera visto, si hoy Cristo viniera, llegara a Portland, a Eugene, y caminara en las calles, la gente llegaría y le adoraría. Pero no es cierto. No es cierto. Y vamos a ver. Porque la gente de ese tiempo es igual como la gente de hoy en día. Y ahora a los discípulos les costó procesar la grandeza de este hombre, quien hace minutos estaba acostado, dormido en su lancha. ¿Qué tanto conocemos de Cristo? Cristo puede. Cristo es grande. Es el Dios Todopoderoso. Entonces, vamos a detenernos un segundito y pensar. Entonces, ¿cómo les fue al seguir a Cristo? Mal. Problemas. Están a punto de morir. Y ¿sabes qué? Si tú sigues a Cristo, hay algo que de seguro te puedo decir. Vas a sufrir persecución. Y hay otra cosa que quiero invitarles a que analicen. Si dices ser seguidor de Cristo, no hay persecución en tu vida. ¿Por qué? Puede ser porque estás en un momento cuando Dios te está dando un descanso. Pero puede ser que no estás en la batalla. Puede ser que estás tomando el camino de comodidad, sabiendo de Cristo, pero jugando el juego entre Él y el mundo. Espero que eso les ayude a ver y analizar eso. Ahora, entonces, continuamos y ahora llegamos a algo muy, muy interesante. Y es una historia que crea algunas preguntas y yo no tengo respuestas de muchas de esas preguntas, pero recuerden que es mejor dejar algunas preguntas en el cuaderno para el cielo que especular sobre cosas que no sabemos. Lo que está escrito aquí es todo lo que necesitamos saber por el momento, ¿ok? Entonces, dice aquí que cuando, en 28, cuando llegó al otro lado, a la tierra de los gadaneos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros violentos a tal extremo que nadie podría pasar por aquel camino. Ahora, ¿surge una duda en su mente al leer eso? ¿Pueden pensar en las otras narraciones y ven algo que crea una duda?
¿Un demonio?
Ok, ¿un endemoniado o dos? ¿Ok? ¿Cuántos hay? Porque vamos a adelantarnos a Marcos. ¿Sabes qué? Miento. Quiero ir a Lucas 8, por favor. Tengo que recordar si quería estar en Lucas o en... Sí. Okay. Ok, y es 26, 8:26, Lucas 8:26. Y empezamos en 27, la misma historia dice, y cuando él bajó a tierra, sale de la lancha, dice, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se habían puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Y al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios, Altísimo? Te ruego que no me atormentes, ¿ok? Entonces, acabamos de leer de dos, aquí tenemos uno. Y solamente quiero desviarnos un poquito de la historia que estamos viendo para tratar ese asunto, porque para mí es muy, muy importante que tengamos plena confianza en la Biblia. La Biblia es perfecta, en todo sentido. Pero tenemos que entender que Dios usó a hombres y tiene propósitos diferentes en diferentes partes de la Biblia. Por eso nos dejó cuatro evangelios que cuentan algunas de las mismas historias. Unos evangelios tienen historias que otros no tienen. Pero si pensamos, debe ser muy fácil procesar eso porque así somos todos. Por ejemplo, tengo una historia que cuento de un accidente que sucedió con mi hermano cuando yo tenía 18 años. Denny aquí es tal vez la persona que más conoce de esta historia y la he escuchado. Pero aún hay detalles que yo no he compartido con Denny de lo que pasó con mi hermano en ese accidente. Lo uso para compartir mi testimonio de cómo llegué a conocer a Cristo, o básicamente una verdad acerca de eso. Pero hay muchos detalles que nunca he compartido con Denny. ¿Por qué? Porque no son relevantes a mi testimonio. Entonces no los comparto, pero son parte de la historia. Así es que en un momento dado, Denny podría llegar a nuestra casa y oírme hablar con mi mamá de este incidente, y él dice, yo conozco esta historia, sé todo lo que pasó ahí. Pero al oírme va a decir, creo que Teodoro está inventando, porque yo no recuerdo esta parte de la historia. ¿Estoy inventando? No, estoy hablando de detalles que Denny no ha escuchado. Y así es que cuando el autor en Mateo está relatando la historia de ese encuentro, van a notar que él casi no habla de los endemoniados. Su propósito es diferente. Y ahorita les voy a mostrar. Pero en contraste y como más de acuerdo con el propósito del libro de Lucas y Marcos, ellos no se enfoquen en los detalles tanto como lo hace Mateo, pero mucho en el hombre endemoniado. ¿Okay? Entonces quiero que, continuamos, ya perdí mi lugar, pero si regresan ahí a Lucas, vamos a leer toda la historia. Y, ¿qué dije? Dije Mateo, no, quiero que sigamos en Lucas 8, porque aquí es un poquito más detalle acerca de la historia, luego regresamos a Mateo. Pero, ¿hay dos o hay uno? Hay dos. Pero Lucas va a hablarnos de uno de los dos. ¿Y por qué? Pues supongo, porque de los dos, uno es el quien realmente se acerca a Cristo y quiere lo que Cristo le ofrece. El otro, ¿qué pasa? No sabemos. Pero el propósito de Lucas y de Marcos es de hablar de este hombre. Pero en el caso de Mateo, él quiere hablarnos de la perspectiva más amplia. No hace de ninguna manera una contradicción. Entonces, por favor, no deja que eso sea para ti un obstáculo. Pero vamos a continuar. Entonces, en capítulo 8 de Lucas, versículo 28 de nuevo. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Por qué me mandas? Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre. Pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impedido por el demonio a los a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no les ordenara irse al abismo. O sea, hay muchas cosas. ¿Dónde está el abismo? Esto es muy interesante. Luego, más adelante en Apocalipsis hablamos eso. Pero seguimos porque queremos ver qué va a pasar en la vida de esta persona. Dice, y había una piara de muchos cerdos pastando ahí en el monte. Y los demonios le rogaban que les permitiera entrar en los cerdos. Y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Y cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad por los campos. Salió entonces la gente al ver qué había sucedido y vieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestidos y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Y los que lo habían visto le contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los gadareos le pidieron a Jesús que se alejara de ellos porque estaban poseídos por un gran temor. Y él, entrando a una barca, regresó. Pero el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle, mas él lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue y proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Entonces podemos ver el enfoque en el endemoniado. Cambio y quiere ir con Cristo. Y Cristo dice, no, me vas a servir aquí. Con gozo se va. y empezó a contar a todo el mundo lo que Cristo había hecho por él. Ok, vamos a regresar ahora a Mateo y tratar de sacar algo de provecho y contestar algunas dudas. Entonces, si me acompañan en Mateo 8, 28, de nuevo, dice, y cuando llegó al otro lado, a la tierra de los gadaneos, le salieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros violentos a tal extremo que nadie podría pasar por aquel camino. Ok. No soy experto en personas endemoniadas. He tenido unas cuantas experiencias en casos así. Y creo que hay que tener mucho cuidado en esa área. Porque a veces burlamos. Y la Biblia en Judas nos dice que no debemos burlarnos de las cosas de Satanás. Es algo que debemos tratar con mucho respeto, pero no con temor a él. Pero denme cuenta de cuando eran niños en el grupo de jóvenes cantaban una canción que iban a darle una patada a Satanás en los pompis y así. Entonces, y así a veces como cristianos somos muy frívolas con cosas satánicas. Pero la verdad, mi experiencia ha sido de terror. Y tengo que confesar algo aquí que me da pena. Estoy rodeado he hablado de Denny. Denny siempre está haciendo cosas que muestran que es un hombre valiente. Podría platicarles toda la noche de, rescates. Una vez llega a la casa, había salido del campamento, va rumbo a Morelia y regresa y dice, préstame tu perro. Y agarra a Johnny, que era un pastor alemán gigantesco que teníamos, y se va y rescata a una chica que un hombre está tratando de violar. Y hasta luego le manda una carta diciendo, muchas gracias, me salvaste ese día. Y digo, es cosas así, no me suceden a mí, ¿verdad? Y pues me cuentan de bar sin fin de historias, de ocasiones cuando ha hecho cosas de gran valor, y está ahí en la playa, ahí en un mirador arriba de las del barranco, y todo el mundo disfrutando el día, y bar oye un claxon. Y ya se va, y recuerda la historia, y encuentra una familia que está ahí, viejitos, que se habían hecho detrás con su camioneta, y hubiera muerto, pero él... Yo no soy así. Normalmente o estoy dormido o estoy corriendo en la dirección incorrecta. Pero una vez, una vecina no creyente, cuando vivíamos en Salamanca, me habla. Y yo conocía, invitamos a su hijo, edad de la prepa, al grupo de jóvenes. Y entonces, ella estaba muy preocupada por su hijo. Era un desastre su hijo, involucrado en cosas satánicas y magia negra y todo eso. Y ella me invita a su casa y dice, tengo que hablar contigo. Entonces yo tengo como 26 años para eso. Y llego a la casa muy convencido. Pues bien de cuenta soy misionero, ¿verdad? Y así. Y ella dice, no sé qué hacer. Pues mi hijo está involucrado. Y dice, no, señora, tranquila. Satanás no puede hacer a nada a los quienes hemos confiado en Cristo. Pero sí es real. Y digo, no, sí es real. Y es un poder que existe. Y este temor y de todo. Pero... Y ella dice, pero como cristiano no te puede, no, nada nos puede pasar. Entonces dice, ay, qué bien, porque tiene una máscara colgada mi hijo en su cuarto. Y esa máscara cuando yo entro, voltea y me ve. ¿No podías entrar tú a sacar la máscara? Y estoy... La única cosa que tengo a mi favor es que, aunque estaba así, al punto de desmayar, y no estoy exagerando. Yo sentí pálido y caliente, y digo, pero normalmente, por lo menos pude hablar. Y entonces dije, no, pues la cosa es que a menos que él conoce a Cristo, y así quitarle la cosa no va a cambiar su vida, y no quiero ofenderle. Y ya. Ay, sí. Y yo creo que literalmente me vio a punto de desmayar y dijo, pues muchas gracias, y ya me llevó a la puerta, me soltó. Ay, me dio tanta pena, pues peor se puso. 3:00 a.m. suena el teléfono, y es mi cuñada, Ruth se llama, y está histérica. Dice, Teo, no sé qué hacer, hay una chica desnuda, tratando de tumbar la puerta de la casa nuestra. Ellos vivían en una vecindad muy cerrada, entonces, y así, está, golpe, golpe. Y hay una cosa, mi cuñado Scott es muy codo. y la puerta, yo creo que si la empujas, se cae. Entonces, nadie querría, ¿no? Pero sí, estoy imaginando, esa chica está ahí gritando, mis bebés están aquí, ¿qué hago? Y así, tú tienes experiencia. Digo, a las 3 de la mañana, tú estás hablando con la persona muy, muy poco capaz. Y así, yo soy de, pues, 2 aspirinas, háblame a las 7, ¿verdad? Y así, pero sí, eso sí me, digo, uy, ¿qué hago? Y entonces, está ahí, entonces, Teo, tú tienes experiencia, tú eres misionero, ¿qué se hacemos? Cristo echa fuera demonios y dije, Ruth, habla a la Cruz Roja, ellos son expertos en eso y es lo que hicieron mi santo remedio. Entonces, pero pueden ver que soy un cobarde y muy poco espiritual y no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo. Ahora, la razón por qué cuento eso es porque hay algunas cosas importantes en eso que necesitamos entender. No, cuando tratamos con personas que están en un momento dado poseído por Satanás, cosa que yo creo que sucede, tenemos que entender que también esas mismas personas pueden tener momentos de total lucidez, cuando están totalmente normal. Por eso podrían encadenar a esa persona, porque estaba tranquilo. Y, por ejemplo, en el caso de que acabo de contarles, esta chica estaba estudiando la Biblia con Ruth. Tuvo ese momento de crisis y luego la Cruz Roja llega y ellos saben exactamente qué hacer. Le dan una inyección de un químico. Es como un maestro de psicólogos del seminario en Dallas, dice que nunca he conocido un demonio que Prozac no puede ganar. Entonces, yo no creo en eso, pero la cosa es que demonios tienen que usar el sistema que existe. No pueden tomar un cuerpo muerto y manipularlo. Tienen que usar el sistema nervioso de una persona, el cerebro, todo eso. Entonces, la medicina desconecta eso y la persona no puede hacer nada. Por eso no queremos usar químicos para solucionar, drogas para solucionar nuestros problemas emocionales. Pero les voy a decir, es algo peligroso si tú piensas que puedes hacerlo sin Cristo. Cristo es la clave y es complicado y difícil. Pero en todo eso, esta chica el día siguiente regresa. Y me dicen, pues, ¿qué decimos? Digo, pues, ruégale que acepte a Cristo. Porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo no puede morar en el mismo cuerpo donde está Satanás y nos proteja. Entonces, si Cristo está en tu vida, si tú perteneces a Él, no tienes de qué temer. Él te va a proteger. Satanás puede gritar, te puede engañar, pero no puede poseerte porque tú ya perteneces a Cristo. Pero si no perteneces a Cristo, eres víctima de él. Pero normalmente Satanás es más astuto que usar el poseer a alguien. Él te va a tentar con el engaño del pecado, nos dice en Hebreos, te va a tentar con mentiras y muchas cosas. Y si no estás cuidando de eso, te vas a caer en su engaño y vas a sufrir. Entonces, a veces vamos con lo espectacular y olvidamos lo más obvio y común. Sientes por horas al día viendo telenovelas, estás llenando tu mente de mentiras que te van a perjudicar y Satanás va a usar para destruir tu vida. Y hay muchas cosas así. Pero pensando en este milagro, hay otro, y vamos a dejarlo en un segundito porque se me acaba el tiempo y tengo unos minutitos. Pero volveremos a terminar. Pero otra cosa que surge aquí es ¿por qué esto de ir a los puercos? ¿Por qué hay 2,000 puercos ahí? Entonces vamos a leer, yo no creo que viene el número en Lucas, pero aquí si vemos en 10:29 dice, y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos pasiendo. Y los demonios le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo, id. Y ellos salieron. Entraron en los cerdos. Y he aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Y los que cuidaban a la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los demonios. ¿Por qué 2000? No sé. Tengo que dejarlo en el cuaderno. Pero ¿por qué entran, piden entrar en los cerdos? ¿Y Cristo los permite? Parece que va con su capricho, ¿verdad? Y no es cierto. Van, Cristo les permite ir a los cerdos, ¿por qué? Porque era su voluntad. Entonces la pregunta surge, ¿por qué era su voluntad? La única cosa, especulación, pero la única, sé de seguro que era su voluntad. Pero lo que no sé es exactamente por qué, pero eso es lo que creo. Creo que fue su voluntad porque Él quería que vieran los demás si salieron los demonios. Tú no puedes ver demonios. Entonces, ¿cómo iba a mostrar a los discípulos y a los quienes están viendo, porque hay algunos viendo, de que verdad Cristo puede librarnos de Satanás? Pues, al entrar en los puercos, se suiciden, era una manifestación visual que podrían apreciar todos y decir, es cierto. Porque recuerden, un endemoniado puede tener sus momentos cuando está bien. Entonces, tal vez llegan del pueblo y dicen, no, pues nada más es un buen momento. No, si no, no es cierto. Ahí están flotando los cerdos. Y la gente, si sabes algo de animales, saben que puercos no se suiciden. Entonces, son tercos, pero no hacen eso. Entonces, este es, yo creo que lo que está pasando. Pero para mí, lo más impactante, dos cosas y con eso termino. Uno, llegan del pueblo, noten el versículo 34, ya lo leímos en Lucas, pero quiero que le vean, dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. ¡Qué barbaridad! Hay especulaciones, ¿por qué quieren que se vaya Cristo? Pues, si tuviéramos tiempo, iríamos a las otras historias, y dice, y lo vimos, pero no sé si recuerden, ¿por qué? ¿Por qué querían que Cristo se fuera? Tenían temor, vieron lo que hizo Cristo y tuvieron temor de Él. ¡Wow! Y tú dices, pero ¿no vieron lo hermoso de lo que Cristo hizo? Cristo salvó la vida del hijo de alguien, le libró de Satanás. Y el mundo dice, no. Y Juan por eso escribió y dijo, amen más las tinieblas que la luz. Y la otra cosa que quiero que vean es esto. ¿Por qué hizo Cristo eso? Cristo, en versículo 1 de 9, subiendo Jesús a una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Todo lo que hemos visto hoy, casi mueren en el lago, llegan al otro lado, un encuentro increíble con todos, con miles de demonios y toda esa escena. Y Cristo sube y regresa. Y lo que me llama la atención es eso. Yo creo que Cristo cuando subió en el barco del otro lado, sabía exactamente lo que iba a hacer. Y sabía que Él iba a arriesgar la vida de toda su gente. Iban a llegar y tener ese tremendo susto para librar una sola persona. ¿Y sabes qué? Creo que Cristo quiere que tú y yo pongamos en riesgo nuestra vida por una sola, un solo alma. ¡Qué amor! Es que Cristo tomaría la molestia de hacer todo eso solamente para salvar un chico y librarle del poder de Satanás. Y yo creo que es un ejemplo para nosotros de pensar. No debemos salir pensando que miles y miles van a responder a Cristo. Tal vez lo hacen, pero la verdad es que el mundo odia a Cristo. Quieren vivir en su pecado, aman sus cosas asquerosas. Entonces no nos debe sorprender cuando nos matamos y al final hay una sola persona que está librada. Y tal vez esta persona va a ser porque tú hiciste un esfuerzo extraordinario. Cuando mueres y piensas en tu vida, ¿qué va a estar ahí como de importancia? Estuvimos leyendo una historia de una mujer que se llama, ¿cómo se llama, Priscila? No, la otra, Tencha, que creo que es conocida de ustedes, en Querétaro. Y es la historia de una mujer que ustedes no conocen, el mundo no conoce, pero ha dado su vida por hablar con la gente de Cristo. Cuando ella llega al cielo, ¿cuántas personas van a decirle, gracias, Tencha? Porque fuiste a este rancho desconocido, cruzaste el río donde hubieras muerto, y todo eso, y me trajiste el Evangelio de Cristo. ¿Cuántas personas? Y cuando tú llegas al cielo, ¿cuántas personas te van a dar gracias porque tú te sacrificaste para llevarles el Evangelio? ¿Estarán sus hijos ahí en estos? Esto para mí es tan importante. ¿Estás sacrificando lo frívola de esta vida por ganar almas por Cristo? Bien, vamos a terminar. Padre, gracias por tu palabra, por el ejemplo de Cristo. Y en su nombre oramos y te alabamos.